Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa atrincherado y con al menos un rehén el presunto autor de un homicidio en la localidad de Santo Benia de Pisuerga, en Valladolid. En el hospital siguen intentando estabilizar al guardia civil herido en el tiroteo que ha provocado el secuestrador. Laura Ríos, ¿qué más se sabe?
El domicilio donde se ha atrincherado el presunto homicida sigue totalmente blindado y acordonado. La Guardia Civil no permite salir ni entrar a ninguno de los vecinos que viven en la zona donde esta madrugada un hombre de 45 años fallecía tras recibir el impacto de una bala. En la operación desplegada, un agente de la Unidad Especial de Intervención de la Benemérita resultaba herido grave. Ha sido trasladado al centro sanitario donde se está tratando de estabilizar. El atrincherado, con numerosos antecedentes, tiene al menos un rehén que, según fuentes consultadas por COPE, se trata del novio de una de sus hijas. El ayuntamiento pide a los vecinos que no se acerquen a la zona acordonada.
Una noticia de la que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Laura. Ya ha pasado ya una semana desde que murieran 23 personas intentando saltar la valla entre Marruecos y Melilla, 23 inmigrantes. Las ONG, que aseguran que realmente la cifra es más alta, que murieron 37 personas, han convocado concentraciones en varias ciudades españolas para esta tarde. Mientras, en el lado marroquí, ha sido desalojado el monte Gurugú, pero se teme que la situación cambie y vuelva a reproducirse en los próximos días una avalancha similar. Y más cosas. Primer día de vacaciones para muchos que van a poder comprobar cómo se convierten en las más caras de los últimos años con la inflación completamente disparada. De hecho, el Observatorio Nacional de Turismo prevé que gastaremos 610 euros de media en estas vacaciones, la mayor cantidad desde 2018, pero hay muchas ganas de disfrutar de estos días de descanso tras dos años de pandemia. Javier Herrero, ¿a dónde vamos a ir este año?
6 de cada 10 españoles van a preferir este año el turismo nacional, en concreto los mayores de 50 años. Los que viajarán más fuera son, por lo general, los menores de 35. Los destinos favoritos de larga distancia, Tailandia, Perú o Costa Rica. Si no queremos irnos tan lejos, lo favorito es Grecia y Turquía. Lo que está claro, según apunta Marcos Franco, del Observatorio Nacional de Turismo Emisor, es que tenemos más ganas que nunca.
Prácticamente 9 de cada 10 consultados tenía intención de irse de vacaciones este año, lo cual supone pues 20 puntos más que la intención de coger vacaciones del año pasado, ¿no?
De media vamos a descansar entre 9 y 12 días.
Y si no has llenado el depósito todavía, la operación salida que comienza a las 3 de la tarde, pues te interesa saber que el diésel marca nuevo récord, está a 2,08 euros y la gasolina sigue por encima de los 2 euros. A 2 euros y 12 céntimos de media estamos pagando la gasolina sin plomo de 95 octanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Tour de Francia comparte protagonismo con Wimbledon, Carlos Ganga.
Esta tarde arranca el Tour de Francia desde Copenhague y allí está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Adelante, Quique.
Se oculta el sol detrás de las nubes Cárdenas que ahora mismo asoman aquí por la capital de Dinamarca. Aquí amenaza muy seria de lluvia para las 4 de la tarde, hora en la que va a dar inicio la edición 109 del Tour de Francia, una crono de 13 kilómetros por las calles de una Copenhague que está entregada al Tour, al ciclismo y al deporte. Van der Poel va a tomar la salida a las 4 y 11, Enric Mas a las 4 y cuarto, un poco más tarde Primoz Roglic, a las 5 y 5 Tadej Pogačar, el gran favorito para ganar el Tour, y va a cerrar la etapa de hoy a las 18:55, el catalán del Emiratos, Marc Soler.
Todas las tardes, desde las 4, vivimos el final de cada etapa aquí en COPE. En Wimbledon, a partir de las 5, busca los octavos Carlos Alcaraz contra el alemán Ote. Mañana será el turno de Rafa Nadal y Paula Badosa. En fútbol, noticia importante, en el Mundial de Qatar se va a usar la tecnología para detectar automáticamente el fuera de juego, según anuncia la FIFA. Movimientos de mercado, el Rayo Vallecano ha fichado a Salvi y el Getafe a Jaime Seoane. Más citas para hoy, a las 5 amistoso de la selección femenina España-Italia preparando la Eurocopa. A las 2 comienzan los primeros entrenamientos libres de Fórmula 1 en Silverstone. 7:30 baloncesto España-Macedonia del Norte, es partido de clasificación para el Mundial 2023. Por cierto, el Barça acaba de anunciar el fichaje de Vesely. Y a las 9 los chicos del waterpolo juegan la semifinal del Mundial contra Croacia.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal estás? Tenemos por delante una hora de Herrera en COPE en este viernes 1 de julio. Estrenamos mes en este 2022. Esta semana hemos conocido el dato adelantado del IPC de junio, lo contaba hace un momento Pilar, que ha subido hasta el 10,2% y el Euribor no se queda atrás porque este mes de junio ha cerrado su mayor y escalofriante subida en 14 años. Pilar García Muñiz.
Hola,
buenas
John.
Tardes, por decirte algo.
Muy buenas tardes, tengo una pregunta que hacerte, si no
Dime.
Te importa contestarla.
Dime.
¿Tienes hipoteca variable?
No, he pagado por fin y ya no tengo hipoteca, pero la tuve, sí.
Anda, mira qué bien, ya te ha quitado ese lastre, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y era variable o a tipo fijo?
No, era variable. Y en su momento vino bien y en su momento vino muy mal.
Ah, amigo, pues eso es lo que está pasando ahora mismo. Porque a partir de ahora, todos aquellos que tengan una hipoteca de ese tipo, una hipoteca variable, pues van a pagar un poquito más. Se ratifica el fin de las hipotecas baratas. El tipo de interés variable, que es el más común en los préstamos hipotecarios, llevaba 6 años en negativo desde febrero de 2016. En abril comenzó a entrar en terreno positivo. En mayo cerró en el 0,4% y en junio, pues despide el mes por encima del 0,8%, el más alto de los últimos 14 años.
Así que, claro, quien le toque va a tener que pagar más cada mes si revisa la hipoteca desde hoy.
Pues esto es así. ¿Y cuánto? Pues para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el Euribor, pasaremos de pagar unos 533 euros al año a 621, lo que supone pagar 88 euros más al mes y 1.056 euros al año más.
Y eso que todavía no ha llegado a la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo ya ha anunciado para el mes de julio, con L, y que supondrá más subidas para el Euribor, encareciendo, obviamente, las hipotecas a tipo variable.
Claro, las de tipo fijo, estos vaivenes en el mercado no les afecta. Por eso son muchas las familias, las personas, que en los últimos meses han llevado a cabo procesos de novación de hipoteca. Es decir, que han cambiado su préstamo para pasarlo de tipo variable a tipo fijo.
Es el caso, por ejemplo, de Miguel. Este vecino de Madrid tiene 3 hijos y le queda por pagar de su hipoteca algo más de 200.000 euros. Cuando comenzó la guerra de Ucrania y empezó a oír por la radio y la televisión que iban a subir los precios, pues claro, se puso en marcha para cambiarla.
En mi caso tiene hipoteca tipo variable, Euribor más 1%, que en el momento de firmarla, pues es una hipoteca bastante adecuada, en el momento que la firmé, que fue en 2018. Pero posteriormente, viendo cómo subía el Euribor, me asusté. Y al tener 3 hijos, pues decidí cambiarlo a tipo fijo para blindarme, de hecho, para futuro subida del Euribor.
Nos ha contado su caso Miguel. Nos decía que él y su mujer pagaban 740 euros al mes. Ahora en julio tenían la próxima revisión y, echando cuentas, pues la cuota ya se les ponía en 900. Pasaban, fíjate, de 740 sí. a 900 euros. Y si las previsiones se cumplían de aquí a final de año, el recibo del préstamo sería de más de 1.000 euros cuando acabase este 2022.
La hipoteca que tenían contratada era Euribor más 1% y la oferta era de tipo fijo más el 2. Lo que pasa es que si cumples una serie de requisitos, tienes compensaciones, ¿no?
Sí, así es. Por ejemplo, si domicilias en la nueva entidad bancaria la nómina, el seguro de hogar o un seguro de vida, estas bonificaciones te permiten reducirla al 1%. Y eso es lo que hizo precisamente esta familia, esta pareja. El trámite, nos cuenta, es bastante sencillo.
Solamente tuve que ir un par de veces a la oficina bancaria a hacer una serie de documentos. Fue muy rápido, salvo por la cola que tenía que esperar allí. Y luego ya después fue todo por el móvil. Pude funcionar por el móvil. Y nada, una vez firmado todo esto, te citan para el notario, para hacer las escrituras. Y firmas el notario de escrituras de renovación y ya está. Es muy sencillo.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando de hipotecas y de Euribor, pero tenemos una noticia de última hora que nuestro jefe de interior, Juan Baño, quiere darnos a conocer. Juan, ¿qué es lo que ha sucedido?
Bueno, es que la última hora, sin duda alguna, es de relevancia. Nuestra compañera nos informaba de los últimos datos conocidos. Efectivamente, se mantiene ese atrincheramiento en esa localidad de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. Hay un individuo que tiene retenido al menos a una persona que sería novio de una de sus hijas. Y el dato es que el guardia civil que ha resultado herido en un tiroteo esta mañana, que ha disparado este señor contra los operativos que estaban a las puertas, está desplegada la unidad especial de intervención de la Guardia Civil. El herido es el jefe de la unidad, es el teniente coronel responsable de esa unidad. Hay que decir que, lamentablemente, este hecho se produce coincidiendo con un hecho terrible que ocurrió hace 25 años. La UEI fue la que liberó a José Antonio Ortega Lara. Sí. Precisamente esta mañana.
Hoy se cumplen los 25 años, claro, de la liberación de Ortega Lara.
Esta unidad nació específicamente para luchar contra ETA. Era la punta de lanza, digamos, más avezada, la que se activaba ante la intervención en situaciones siempre extremas para la desarticulación de comandos de ETA. esta unidad especial de intervención desde entonces tiene otras funciones, entre otras también intervenir en este tipo de situaciones extremas, como es un secuestro, es una retención a mano armada por parte de este individuo en esta localidad vallisoletana. Se trasladó esta madrugada hasta este punto. Y qué casualidad, qué coincidencia,
sí,
¿no? Porque
destino.
El jefe de esa unidad, el teniente coronel, ha resultado alcanzado de gravedad. Se estaba intentando estabilizar en el hospital, se ha avisado a su esposa y, en fin, hay una situación también muy delicada en torno al estado de salud de este hombre que, digo, fatídicamente coincide con ese 25 aniversario. Esta unidad especial de intervención es de la máxima relevancia dentro del cuerpo y, desde luego, muy pendientes de la evolución, sobre todo en este momento, de este teniente coronel víctima de ese disparo.
Y recordamos que el hombre que le ha disparado está atrincherado con al menos un rehén.
Al menos un rehén, que sería, bueno, hay familiares que dicen que dos, pero sería... Y antes había matado, acabó con la vida también de un conocido, muy cerquita del domicilio donde ahora mantiene la retención de al menos esa persona en el interior del domicilio.
Pues Juan, un suceso en Valladolid, en esta localidad de la que hablábamos, Santovenia de Pisuerga, del que vamos a seguir muy pendientes. Luego volvemos a conectar contigo para que nos cuentes más cosas.
Gracias.
Pues noticia dura y noticia que seguiremos ampliando obviamente en COPE en los próximos minutos y próximas horas. Esperemos además que con buenas noticias o al menos no tan terribles. Ahora mismo volvemos otra vez a retomar el asunto de las hipotecas que estábamos hablando.
Sí, porque
hablando,
esto también, ¿no?, es la actualidad, ¿eh?
Que también es la actualidad. Y para hablar de conocer en qué consiste este proceso de novación que has mencionado tú antes, novación, vamos a hablar con Higinio Pi, que es el notario, él es notario en Granada. Señor notario, ¿es un proceso sencillo esto de la novación? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por llamar. No, el proceso de la novación es un proceso relativamente muy sencillo, como ha dicho el señor que ha hablado antes. Es un proceso que se inicia con puesta en contacto con el banco actual, se negocia las nuevas condiciones. Una vez que se aceptan las nuevas condiciones, ellos suelen mandar, es obligatorio mandar para que formalicemos lo que se llama acta de transparencia y se firma las escrituras. Es decir, es un proceso que semana y media se puede perfectamente terminar, salvo que hay que cumplir los plazos de la ley 5/19, que son 10 días desde que se recibe la notificación para explicar la escritura antes de firmar, para que no haya vicios del consentimiento, para que el cliente esté debidamente informado y que esté seguro de lo que va a hacer. Es un procedimiento relativamente sencillo.
¿Está notando que muchas personas hayan optado por este cambio en los últimos meses?
Bueno, generalmente hasta la fecha el número de hipotecas son mayor a interés fijo que a interés variable. Interés fijo e interés variable, porque los intereses fijos junto con los variables se pueden reducir a través del sistema de bonificaciones. Son productos que, si se contratan con la entidad, minoran el tipo de interés. Pero hasta ahora son más las hipotecas a tipo fijo que a tipo variable.
¿Cuánto cuesta el proceso, esta novación de la que estamos hablando, en tiempo y en gastos?
En tiempo, mire, a nosotros cuando nos llega a través de la plataforma de Signo la documentación necesaria, citamos al cliente para explicarle a solas, es decir, al margen del banco, las condiciones financieras de la operación. Estas condiciones financieras se mantienen durante un tiempo determinado, dentro del cual se tiene que firmar la escritura. Ese es un procedimiento sencillo y puedes, como mínimo 10 días, y al día siguiente se puede firmar. Y en cuanto al tema de gasto, prácticamente gratis para el consumidor, porque el artículo 14 de la ley de crédito inmobiliario determina que sus gastos son los de tasación, pero en buena parte de los casos el banco devuelve el dinero de tasación, porque los gastos de notario, los gastos de registro y hacienda los paga la entidad financiera.
Bueno, pues gracias, Higinio Pi, por estos consejos desde el punto de vista del notario. Ahora vamos a seguir ahondando en el asunto. Un abrazo.
Muchísimas gracias, a su disposición.
Gracias.
Decía, porque ahora conseguir una hipoteca tipo fijo por debajo del 3% es misión imposible.
Sí.
¿Compensa entonces realizar el cambio? Bueno, ¿es mejor decirse a cambiar de hipoteca cambiando de banco? Es decir, con subrogación y aprovechando ofertas de intereses variables. Bueno, pues vamos a preguntárselo a Manuel Romera, que es director del sector financiero del IE Business School. Manuel, ¿cuesta ahora encontrar un banco que dé una hipoteca fija por debajo del 3 o 4%? ¿Esto qué es? ¿Que nos quieren disuadir del asunto? ¿O es que las perspectivas con la subida de tipos hacen que los bancos tengan que asegurarse también ellos la rentabilidad y no pillarse los dedos?
Claro, al final lo que... Bueno, buenas ya a todos, ¿no? Lo importante de esto es que la hipoteca tipo variable es una hipoteca que evidentemente tiene un riesgo tipo de interés. El tipo fijo está acorde a cómo están los tipos de interés. El bono a 10 años español ha pasado del 0,6% y va a tocar el 3% desde enero de este año hasta ahora mismo, ¿no? Entonces las subidas han sido muy importantes, mientras que antes era muy habitual encontrar hipotecas a menos del 2%, incluso a menos del 1% a tipo fijo. Ahora mismo, pues como usted está diciendo, hipotecas a tipo fijo pues ya empiezan a estar en el 2 pico largo, 3%, y lo importante es pensar si merece la pena pasarlo de tipo variable a tipo fijo, ¿no? Y eso yo creo que depende mucho de la psicología y del miedo de cada uno quiera asimilar, ¿no? Esto también dependerá hasta dónde suban los tipos de interés y hasta dónde llegue la inflación, ¿no? Por dar un dato que le pueda valer, han hablado ustedes de algunas cifras, ¿no? Pero poniendo un préstamo hipotecario de 250.000 euros con una hipoteca Euribor más un 1%, a principio de año está pagando la persona un neto de 0,5% de tipo de interés, que eran 747 euros a 30 años, mensualmente hablando, y sin embargo pudiendo llegar los tipos de interés a lo que llegaron en verano del 2008, que sería el 5 y pico%, subiéndolo un 1%, y pues si nos pusimos de manera redondeada al 6,5% de tipo de interés, la hipoteca pasa literalmente a 1.580 euros al mes a 30 años, es decir, se duplica. Entonces, claro, cualquier persona que pague 700 euros es intuitivo que lo va a poder pagar dedicando el 30% de su cuota de su renta bruta disponible al mes, que es 30, 35, 40%. Pero si le pasa a pagar 1.500 euros, es evidente, claro, que cualquier persona que paga un 40% de lo que gana al mes en cuota hipotecaria pasará a pagar el 80% de lo que gana al mes en cuota hipotecaria por la mora hipotecaria, sobre todo en los tipos, en los préstamos que sean de plazos relativamente largos, pues se incrementaría muchísimo. Eso quiere decir que la gente no podría pagar.
Manuel, se nos está acabando ya el tiempo, pero sí me gustaría que nos dijera una recomendación. Ahora mismo, una pareja joven que tiene la oportunidad de comprarse un piso, ¿cuál sería para ellos una buena hipoteca? La más recomendable.
Bueno, yo diría algo más sencillo, ¿no? Más que alguien que se va a comprar un piso, el que ya lo tiene comprado y tiene una hipoteca y está pensando si pasar de variable a fijo, y por supuesto el nuevo también, ahora lo comentamos, el que pasa de variable a fijo, yo diría que en hipotecas a más de 25 años es indudable que hay que pasarlo y no asumir el riesgo de tipo de interés. En hipotecas a menos de 15 años es para plantearse, y en hipotecas a menos de 10 yo lo dejaría en tipo variable. En la familia nueva y pareja nueva, como me imagino que no lo pedirán a 10 años, sino que lo pedirán a más, yo asumiría seguramente el tipo fijo y no el riesgo de tipo variable, por mucho que ese tipo fijo ahora esté bastante más caro y más alto que a principio de año. Simplemente por un efecto psicológico, es decir, si tú sabes que puedes pagar la cuota hipotecaria, claro, aunque sea un poco más elevado, aunque pagues 150, 200 euros más en una hipoteca de 250.000 euros, y si es un poco menos, pues todavía será menos, serán 100 y pico euros más. Pero 100 y pico euros más, posiblemente a cualquier familia, aunque sea durísimo, lo va a poder pagar, pero lo que le he dicho, pagar 750 euros más al mes pagando
750 es una barbaridad,
que es imposible.
Pues Manuel Romera, director sector financiero del IE Business School, gracias y un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Soy el rey de la verdura, Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid vuelve a la normalidad tras la cumbre de la OTAN, una cumbre que ha destacado por su buena organización y de la que vamos a hacer balance a lo largo de la mañana. Aunque hablamos de normalidad, pero relativa, claro, porque hay muchos madrileños que empiezan hoy sus vacaciones de verano, Gloria López Navas.
No te digo nada, yo empiezo mañana, John, pero bueno.
Ya se te nota, se te ve en la carita.
Ah, que sí. ¿Hombre? Y además es el primer verano en el que vamos a poder viajar sin restricciones por COVID, como nos ha pasado los dos últimos veranos. La DGT prevé cerca de 900.000 desplazamientos por carretera solo en nuestra comunidad, John, durante este primer fin de semana. Enseguida nos vamos a ir a un lugar que hoy también tiene mucho jaleo, la estación de Atocha.
Bueno, precisamente en la estación de Atocha es donde dentro de un ratito nos vamos a ir, porque ahora estamos escuchando El Barbero de Sevilla, de Rossini, pieza que mañana van a disfrutar los privilegiados que en este caso se sienten en otro lugar, en la explanada del Castillo de Pedraza, para ver oscurecer mientras disfrutan de un concierto para los cinco sentidos. Yo he estado ahí, Gloria López Navas, es un lugar maravilloso.
Y además que lo tenemos tan cerquita, ¿verdad? Son los conciertos de las Velas de Pedraza, que se han convertido en uno de los festivales musicales más apreciados de toda Europa, a la altura de las citas que se celebran en la Arena de Verona o en Salzburgo.
Es que es precioso, aparte de todo es precioso. José Antonio Herce es el presidente de la Fundación Villa de Pedraza, que tiene que ser un chollo ser presidente de esto, porque aunque tengas que trabajar mucho, es tan bonito. José Antonio, ¿por qué no debemos perdernos, y es pregunta retórica, estos conciertos de las Velas de Pedraza?
Bueno, efectivamente, yo desde luego, como ustedes dicen, y muchas gracias por la alusión, no me lo pienso perder, porque se disfruta muchísimo, a pesar del esfuerzo que todo el equipo de la Fundación está desplegando, el Ayuntamiento, y luego también todos los elementos del sistema de protección civil, ¿no? Es espectacular la organización que se requiere para condensarlo en unas horas de una experiencia única a la luz de 15.000 candelas encendidas en una villa medieval amurallada sin iluminación artificial, y sobre todo en el núcleo está la explanada del castillo, el museo de Zuloaga, donde se celebran los conciertos. Y efectivamente, oír sonar una gran orquesta con un gran director en ese ambiente, con grandes piezas de música clásica, que justamente el concierto del día 2 le denominamos reobertura, porque es un programa de grandes oberturas clásicas, pero que reabrimos, por así decirlo, después de las cancelaciones de los dos últimos años con motivo de la COVID, ¿no? O sea que realmente es una experiencia única que yo aconsejo conocer, ¿no?
Y mañana, José Antonio, ¿qué vamos a poder disfrutar?
Mañana tenemos a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por un jovencísimo maestro en alza, José Luis López Antón, segoviano de San Rafael, además, por más señas, que va a interpretar una serie de oberturas, ya lo han anunciado ustedes, Rossini, Offenbach, Fonsuté, Verdi, Bizet, Glinka, Mozart, y este programa finaliza con una obertura solemne, 1812 de Tchaikovsky, en cuyo crescendo final tienen que intervenir, porque lo dice la partitura, salvas de artillería que las disparará una brigada de la Academia de Artillería de Segovia.
¡Madre
y
mía!
Repique de campanas.
¡Qué
repique
bueno!
De campanas. Todo esto acompasado a la partitura, al aire libre. Obviamente ninguna sala de conciertos del mundo se ha podido
hacer eso, claro.
Hasta
sí,
ahora.
No, que los cañones se llevan muy mal con los sitios estos.
Con los sitios cerrados.
José Antonio, ¿dónde podemos conseguir las entradas?
Las entradas se pueden conseguir en la página web del Corte Inglés y en la sede de la Fundación, en la calle Real número 15, en la misma Pedraza, pues de hoy hasta mañana, cuando seguirán a la venta. No quedan entradas todavía y ya les digo, la experiencia será inolvidable para todos los aficionados que quieran venir al concierto, pero también para los visitantes de la villa, que aunque esté aforada a 5.000 visitantes, aparte de los asistentes a los conciertos, pues realmente se han dispuesto pases gratuitos que pueden beneficiar a mucha gente.
Pues José Antonio Herce, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, siempre es un placer y sobre todo en estos días. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.
Nos vamos rápidamente a la DGT porque tenemos a Enrique Marchán esperándonos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en este momento muy tranquilas, con tráfico fluido y cómodo en casi todas ellas. Tan solo algunas dificultades de salida de la capital en la 3, en el entorno de Rivas, y también algo de complicaciones en la 4 en Pinto. Pero por lo general, en este momento muy tranquilas. Eso sí, recordarles que hoy comienza la primera operación salida de verano a partir de las 3 de la tarde. Por lo tanto, especial precaución en las carreteras en la jornada de hoy.
Gracias, Enrique. Ahora nos vamos de vacaciones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando el lote de 1 kilo de magro de cerdo más 1 kilo de chuletas de aguja de cerdo, el kilo sale a 4,99 euros. O la dorada de ración por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 900.000 desplazamientos por carretera prevé la DGT este primer fin de semana de las vacaciones de verano. Pero hoy también está siendo un día complicado en otros puntos de la capital, Gloria.
Claro, imagínate con las ganas que hay John de vacaciones, las primeras sin restricciones por culpa del COVID, pues como tú dices, el aeropuerto de Barajas, la estación de autobuses de Méndez Álvaro y la de trenes de Atocha, pues son un hervidero de gente. En esta última está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
¿Se nota ya que es 1 de julio en Atocha o no?
Pues, Gloria, se nota muchísimo que es 1 de julio y además muy parecido ya a los de antes de la pandemia. Aquí, en la estación de Atocha, hay mucho tiquitaca, mucho movimiento de gente que va y viene con y sin balón, maletas que quedan, que ruedan, ajenas a la inflación y a la cumbre de la OTAN que acabamos de dejar atrás, y largas colas para acceder a los controles del AVE y de otros trenes de largo recorrido. En este pistoletazo de salida a las vacaciones, Renfe ofrece 1 millón de plazas en AVE y larga distancia, con un refuerzo de casi 100.000 plazas desde hoy hasta el 10 de julio. Los destinos más demandados, la Costa Brava, Comunidad Valenciana y Andalucía. De allí, precisamente, de Cádiz, acaba de llegar para pasar unos días de asueto aquí en la capital, Inma. Se le nota las ganas de vacaciones que tiene en la cara.
No venir sola en el coche, pues prefiero el tren, aunque sea bastante caro, pero bueno.
Claro. Pues dice que prefiere el tren aunque sea caro, sí. Porque, bueno, las cosas tampoco están muy baratas para venir en coche.
Y hay que sumar, Ramón, que hay huelga en EasyJet y Ryanair, el precio de los carburantes, como mencionabas, que sigue por las nubes. Al final, quizás también eso hace que el tren hoy sea un poco más alternativa, ¿no?
Sí, el personal ha echado números, John, y con el precio de los carburantes un 70 o 75% más caro que hace un año, que se dice pronto, pues ha visto que efectivamente no compensa venir en coche y ha preferido dejarlo en el garaje y cambiarlo por el transporte público. No hay más que oír a David, él es un madrileño joven que se va de vacaciones con muchísimas ganas a Cádiz, 10 días y lo hace en tren.
Nos planteamos ir en coche, pero es verdad que los carburantes están muy altos, y entonces la verdad es que compensa más ir en tren.
Al final, echas cuentas, echas números y dices, bueno, pues mira, me compensa más esto. Oye, Ramón, ¿tú qué vacaciones cuándo?
Yo vacaciones, pues ya en poco tiempo, ya en 2 semanas más o menos, que hay ilusión y ganas, no me queda más remedio, ¿eh?
Sí, mientras tanto viendo la miel pasar por delante, viendo la gente que se va de vacaciones. ¡Un abrazo!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal? Media horita por delante nos queda en Herrera en COPE hasta que lleguen los compañeros de mediodía para contarnos la actualidad de España y del mundo. Y hablando de actualidad, pongamos que se llama Marta y que es de Valladolid. Aunque en realidad ni se llama así, ni es de Castilla y León. Pero no le gusta airear su nombre y mucho menos su trabajo. Discreción vendría a ser su segundo apellido. Al fin y al cabo, no es Nicole Kidman, pero sí es una intérprete en un mundo donde cada palabra tiene valor de diamante. Un error puede suponer que, por ejemplo, un mandatario entienda de aquella manera un simple, banal comentario. Dice que si le llaman tanto es porque se estudia todas las posibilidades y en caso de duda utiliza palabras simples. Estos días ha estado trabajando en la OTAN, en Madrid. Tampoco puede desvelar el idioma que traduce para no dar pistas. Pero te puedo decir que pone voz a alguien que pinta mucho en este tablero de poderes que llaman mundo. Y claro, se asusta. Pero oye, se la ve tranquila. Lo que me lleva a pensar sobre los miles y miles de traductores que realizan su callado trabajo en la ONU, diferentes parlamentos, reuniones de mandatarios o cumbres como la reciente de la OTAN. Y lo que no contarán. Porque quien ha trabajado con un micrófono alguna vez en la vida sabe que siempre hay alguien escuchando. Que es tan humano olvidarlo que muchas veces acabas contando lo que no debes o comentando lo que piensas, pero no deberías verbalizar. Y los intérpretes lo oyen todo. Por eso yo daría lo que fuera por saber algunos de esos secretos. Oye, quizás sean cosas simples como una frase suelta sobre tal o cual mandatario, sobre la excursión que toca esta tarde o sobre lo plasta que fue el tipo que le tocó ayer en la cena. Asuntos aparentemente banales, pero que podrían provocar crisis internacionales caso de ver la luz. Por tonterías más pequeñas hemos asistido a líos muy gordos, ¿eh? De ahí que me interese ese mundo y que aplauda la discreción de Marta. La gran paradoja. Toda la vida traduciendo palabras y en cambio está condenada a no desvelar ninguna de ellas. Quien sí que tiene palabras para desvelar y contar es Cristina López-Listing. Cristina, ¿cómo nos espera el fin de semana?
Hola, buenos días. Aquí estamos todos preparados con el retén de fin de semana. En un fin de, efectivamente, bueno, que vamos a inaugurar el verano oficialmente. Es el primero en el que sale la gente a mansalva. Analizaremos el ansia de turismo y a dónde van exactamente los españoles, qué van a consumir. Va a ser el verano más caro de la historia. Y atención, tendremos a Niño Becerra, economista, que augura que puede ser el último verano de nuestra vida después de un invierno en el que ya anunció el presidente cortes de gas. Cosas que vamos a tener, pues tendremos informaciones sobre cómo lidiar con los mosquitos trompeteros, ya habréis notado que han irrumpido con fuerza, y vamos a analizar una noticia que nos preocupa mucho. Dice que los suplementos vitamínicos que nos tomamos a menudo para mejorar nuestra salud pueden ser contraproducentes y malos. Vamos a ver en qué extremos y de qué manera podrían afectarnos. Así que ya sabéis, con Gaona, con mi madre, con el juez Calatayud, con Pedro Martínez, con todos los fabulosos colaboradores, fin de semana de COPE, de 10 a 2.
Pues todo me interesa. Nos escuchamos, Cristina.
Un abrazo, John. Adiós.
Un abrazo. Bueno, os voy a leer un mensaje. Un español entre los 10 mejores economistas jóvenes participará en el foro del Banco Central Europeo. Claro, imaginarás que si siempre es noticia algo así, o debería serlo, en estos tiempos que miramos la economía con lupa, fíjate lo que acaba de decir Cristina sobre quizá el último verano, pues aún más, ¿no? Por eso buscamos más información y descubrimos esto. Dice así, con el título Retos de la política monetaria en un mundo cambiante, el Foro del Banco Central Europeo sobre bancos centrales auspicia el premio a los jóvenes economistas que tiene lugar cada año. Y entre los 10 finalistas, en esta ocasión, hay un español, José Elías Gallegos, que competía por el premio final con su proyecto de investigación. Macroeconomía, ojo al título, macroeconomía y generación de confianza, el mercado energético en la economía pospandemia y su impacto en la inflación, la globalización con sus implicaciones en la cadena de producción y el comercio internacional, los ciclos de burbuja en el mercado inmobiliario y el rol de la inflación y criptoactivos en la política monetaria. Ahí es nada. José Elías Gallegos, más corto no se podía explicar, ¿no?
¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Encantado de estar con vosotros.
Que digo, que largo el título sí es, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, tengo que decir que ese es el título de la conferencia o en general de los temas. Mi investigación particularmente se centra en las expectativas de inflación y si la inflación que estamos viviendo va a ser persistente o no.
Fíjate, cuando he leído en tu caso la información relativa a la macroeconomía, dice porque compone la columna vertebral de tu proyecto. Claro, la macroeconomía. En otras circunstancias siempre se dice hay que hablar de la microeconomía, de la economía cercana, pero es que hoy en día, en este mundo globalizado, la macroeconomía lo mueve todo.
Sí, claro que sí. Al final, la macroeconomía moderna es simplemente la agregación de la microeconomía. Entonces, nosotros cuando modelamos macroeconomía tenemos en cuenta el comportamiento de los consumidores micro, de los productores micro, las empresas, y es un poco lo que hago en mi investigación. O sea, considero qué tipo de fricciones tienen estos agentes en la economía, a nivel micro, y cómo, qué consecuencias puede tener eso a nivel macro en las dinámicas de la inflación, del PIB, etcétera.
Hay una cosa dentro del estudio que es el cambio en la confianza de las compañías estadounidenses durante la década de los 80. Explicado sencillito, ¿qué cambio ha habido?
Pues mira, ha habido un cambio muy relevante en cuanto a cómo se comunican la política monetaria. O sea, si tú te vas a un análisis histórico, a finales de los 60, la Reserva Federal solo anunciaba sus decisiones, que tomaba decisiones cada 6 semanas, básicamente, sobre los tipos de interés, pero solo las anunciaba al final del año en un reporte anual. Entonces, claro, los agentes no sabían realmente cuál había sido el tipo de cambio directamente de la Reserva Federal. Eso generaba una desconfianza, ¿no? A la hora de tomar tus decisiones como individuo no sabes bien a qué atenerte porque esa información que recibes pues no es perfecta. Y lo que veo es que con el cambio de las décadas, ¿no?, la Reserva Federal ha sido mucho más abierta, mucho más transparente, y bueno, en el límite, en la actualidad, después de cada cambio de tipo de interés, pues hay una conferencia de prensa en la que se pueden preguntar. En fin, que ha habido un cambio muy grande en cómo se comunica la política monetaria. Y veo que eso afecta a cómo los agentes forman las expectativas. Evidentemente ahora, para un agente es mucho más sencillo formar expectativas sobre la macroeconomía que allá por los 60. Y veo que eso tiene cambios en las dinámicas de la inflación. La inflación se vuelve menos persistente por ese aumento en la comunicación.
Aparte de que me llama mucho la atención, ¿no?, de cómo alguien puede acabar siendo una de las 10 personas elegidas para poder estar en ese foro del Banco Central Europeo, y como José Elías Gallegos, por ejemplo, acaba ahí, ¿no? Pero más allá de eso, puede ser una frivolité, pero el hecho de que seáis de diferentes lugares del mundo, ¿la forma de entender la economía más o menos ya también es global o cada uno tiene también una perspectiva un tanto especial?
Sí, no, la forma de entender la economía es global, ¿no? Los investigadores nos formamos a través de programas de doctorado y son relativamente estándar, ¿no? Lo que sí que cambia, claro, son las expectativas. En esta misma conferencia, por ejemplo, se presentó un artículo muy interesante que decía que si tú en tu juventud has vivido periodos de alta inflación, como pasa probablemente con los oficiales de política monetaria alemanes, por ejemplo, en esta época, ¿no?, que a lo mejor han vivido la hiperinflación en el pasado, pues eso afecta, ¿no?, los miedos que puedas tener sobre esa hiperinflación. Mi generación, por ejemplo, nunca hemos vivido la hiperinflación, entonces ahora que hablamos de inflación del 8 o 9%, realmente es algo muy nuevo para nosotros. Y no teníamos miedo a esta posibilidad y puede que le cojamos miedo y eso afecte a cómo hacemos política pública en el futuro. Entonces es muy interesante también eso, cómo lo que te has enfrentado localmente, digamos, en tu país, puede afectar a tu visión de la propia macroeconomía.
Claro, es que es interesante eso porque, claro, el que ha visto las orejas al lobo también tiene una forma de entender la economía diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó la crisis de los 90 y posteriormente la de 2008, algunos recordábamos la de los 80. Claro, decíamos, es que vosotros la de los 80 no la vivisteis. Y al final mucha gente pues pudo sobrevivir porque ya sabía algunos parámetros o algunas cosas que tenía que hacer porque ya había visto otras crisis, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando tú ya has tenido la experiencia de una crisis, eso afecta a tus expectativas. Y nosotros, al menos en economía, en microeconomía, entendemos que los agentes deciden pues qué consumo tener o qué ahorros basándose en expectativas sobre el futuro. ¿Voy a estar desempleado mañana o no? Y claro, si tú has vivido entornos de macroeconómicos negativos, digamos, eso puede hacer que tus expectativas sean más pesimistas cuando aparece un escenario que te recuerda a ese otro escenario que te lo hizo pasar tan mal. Entonces es muy interesante porque es una literatura en general sobre la que se sabe muy poco, las expectativas, y cada vez se sabe más porque tenemos más mayor acceso a datos, a entender mejor cómo forman expectativas los hogares, las firmas, las empresas, y es algo de lo que sabemos muy poquito y poco a poco vamos a ir sabiendo más en las próximas décadas.
Hay una máxima que suele decir que el dinero no desaparece, se mueve de un lado a otro. Incluso en los momentos de crisis hay alguien que se hace todavía más rico. ¿Esta es una máxima real o es una leyenda urbana?
No, bueno, hay estudios que dicen que la desigualdad aumenta en periodos de recesión, ¿no? Básicamente porque el desempleo suele afectar siempre al mismo perfil, digamos, de individuo en la economía. Entonces, si tú tienes una serie temporal, ¿no?, de muchos años, lo que ves es que si un segmento particular de la sociedad sufre constantemente el desempleo, pues eso te provoca a la larga un aumento de la desigualdad, ¿no? Y por eso en España y en Europa en general, pues tenemos sistemas de recaudación de impuestos que intentan mitigar estos efectos, y eso es un poco el sentido, ¿no?, de tener esos sistemas.
Hemos hablado, todo esto ha empezado porque ha habido un concurso en el que ha habido 10 finalistas y en esta ocasión había un español que era José Elías Gallegos. José, yo ya lo sé, pero ¿cómo ha quedado la cosa?
Pues mira, yo al final no he ganado, ha ganado un chico mexicano que además se viene a trabajar a Madrid, o sea que mira, el título se queda en Madrid. Pero la verdad es que ha sido una oportunidad maravillosa porque, claro, John, tú piensas que nosotros estamos 4 o 5 años encerrados en un despacho, ¿no?, con un ordenador, teniendo acceso a datos, a modelos teóricos, y escribimos una tesis. Pero es un trabajo relativamente solitario, ¿no? Entonces, cuando terminas el doctorado y ves, oye, que lo que tú has hecho le importa a la gente que toma decisiones en el mundo real, es fascinante. O sea, yo tuve la oportunidad de presentarle mi investigación a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, el vicepresidente, a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, a Óscar Arce, el jefe de investigación del Banco Central Europeo. Entonces, eso es algo que me guardaré para toda la vida, ¿no? La oportunidad realmente era estar allí. Luego el premio era más secundario. Si lo hubiese ganado, pues mira, mejor, porque eran 10.000 euros. Pero la oportunidad de estar allí, de presentar tu investigación, de que la gente de verdad le importe lo que haces, eso es maravilloso, es que no hay palabras.
Oye, un tío mío, mi tío Iñaki, era doctor en ciencias económicas, era un hombre que para comprar un electrodoméstico, yo qué sé, un microondas, una tostadora, hacía 17 millones de cálculos porque valoraba el tiempo que iba a estar, si realmente le compensaba, el tal, no sé qué, era tremendo. ¿En tu caso es igual o en casa del herrero cuchillo de palo?
Pues en mi caso es lo opuesto. Yo soy una persona muy optimista en general sobre el futuro, entonces tiendo a gastar demasiado. De hecho, las finanzas en casa las lleva mi mujer, así que...
No te digo yo.
Así que... No te digo yo. Yo soy el opuesto.
Pues...
Debería corregirme.
Pero no el sentido del humor, que ese lo tienes maravilloso. José Elías Gallegos, ojo, hay que decirlo bien alto, uno de los 10 finalistas, uno español en este caso, José Elías Gallegos, en el Banco Central Europeo, entre esos economistas jóvenes que van aflorando por todo el planeta. ¡Un abrazo!
Muchísimas gracias, John, por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo. Pues nada, Cristina, gente importante que vamos conociendo.
Desde luego, desde luego. Fíjate, nos quedamos a la altura del betún.
Este señor, ya dentro de unos años lo mismo acaba siendo presidente del Banco Central Europeo y aquí resulta que hemos charlado con él, ¿eh?
Sí, sí.
Hablando de charlar, hemos charlado con los oyentes y en la fosforera hoy hemos hablado de premios.
Hoy de premios de las fiestas del pueblo, John. Ay, ay, ay. Escucha, Pedro, ganó. Se llevó una medalla, pero algo más.
Y en el Cerro del Andévalo, las competiciones de estas de juegos, sacos de dormir, carreras de saco, carreras de burro, etcétera, lo de llevar un huevo con una cucharilla, también comerse una manzana de una cuerda. Había una que era comerse más tajadas de sandía. Yo me comí 10 o 12 tajadas de sandía y gané el premio. Me dieron una medalla, pero al día siguiente tenía un cólico. Cogí un cólico y me llevé con diarrea varios días. Gracias.
Oh. Vaya cólico, pobrecito. Bueno,
sí, señor.
Hoy va de Pedro es la cosa, porque Pedro de Murcia, en una carrera popular, no ganó, pero oye, que se llevó un premio.
En una carrera popular, una media maratón, 21 kilómetros, quedé el último y me regalaron una camiseta. ¿Pero por qué quedé el último? Porque me sentó muy mal lo que había desayunado y el coche escoba se acercó a mí cuando yo iba al último y me dijo, hazle favor, retírate que nos vamos a quedar sin gasoil. Y dije, hombre, pues gracias por el ánimo.
¿Qué tal?
Oye,
mira,
háblame de María de Barcelona.
Ay, pues mira, dice que ha ganado muchos concursos y premios, pero para ella el más importante es este.
Hola, buenos días. Estáis hablando de premios. Y bueno, yo he conseguido alguno en concursos de esos de, bueno, del día a día. Y ahora ya tengo muchos años, pero ahora estaba pensando y el mejor concurso que yo gané fue casi una carrera. O la orientación de una carrera o el principio de una carrera. Para mí ese sí que fue mi gran premio en mi vida. Muchas gracias. Un abrazo y os escucho y estáis fantásticos, como siempre.
Muchas gracias.
Y mira, Luis también está muy agradecido.
Desde luego, sois formidables. No puedo añadir más. O sea, sois formidables, formidables, formidables. Me estoy riendo un montón. Gracias por este rato.
¿Y qué te parece si escuchamos a Luis Jacinto, que siempre viene con el tiempo y los refranes?
Cuando Santa Petronila, el 31 de mayo, se moja el refajo a lo largo del día, tarda 40 días en secar sus harapos. Santa Petronila se mojó el refajo en Galicia, así que todavía no se han secado sus harapos. En junio ha llovido bastante por Galicia y no ha hecho calor. Carlos Herrera puede dar fe de ello, que anda por allí, y parece que no se la van a secar durante el verano. En el norte el verano va a ser como el pasado, que no hubo. En el resto, un verano no muy caluroso, seco, ventoso, con altibajo en las temperaturas. En Soria hoy 5 grados de mínima, y en algún lugar ha helado. El 1 de julio se puede decir Feliz Navidad.
Ahí.
Toma ya.
Pues no me gusta nada lo del norte poco calor, ¿eh?
Te va a tocar,
Eso
de vacaciones.
Parece.
Bueno, ya sabéis, siempre os escuchamos en el 600-99-1314, 600-99-1314. Y hablando de todo un poco, obviamente ninguno olvidamos aquel 1 de julio de 1997. Fíjate, lo hemos comentado antes, hace 25 años. Una mañana en la que conocíamos que por fin se había liberado a José Antonio Ortega Lara, Pilar García Muñiz.
Hace 25 años, concretamente, John, de aquella fecha. Aquella fecha en la que vimos salir a José Antonio Ortega Lara, 532 días después, de ese zulo en el que estuvo retenido en el número 12 de la calle San Andrés, en Mondragón, en Guipúzcoa. John, en estos micrófonos, Antonio Herrero, por aquel entonces, describió días después cómo era el zulo en el que le retuvieron retenido a Ortega Lara.
Era una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido ahí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara.
Bueno, 532 días retenido, esto es casi año y medio, en unas condiciones infrahumanas, como relataba por aquel entonces Antonio Herrero, locutor de esta casa de COPE, el auténtico horror. No sé si has podido visitar la recreación, John, del memorial que hay en Vitoria, del memorial Víctimas del Terrorismo.
Sobrecoge angustia.
Es claustrofóbico.
Y genera claustrofobia aunque no la tengas. Por eso creo que hoy vamos a estar más atentos que nunca a todo lo que nos contéis en Mediodía COPE, tanto de esta efeméride que terminó bien, afortunadamente, no como otras por desgracia, y de otras noticias de España y del mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguro que tú también las has visto estos días en varios puntos de Madrid. Hablamos de unas hormigas voladoras, por cierto, de gran tamaño, que parecen haberse multiplicado como por arte de magia. Enseguida vamos a hablar con el biólogo Agustín Cordobés para saber si estamos ante una plaga y si son peligrosas. Pero antes, te invito a disfrutar del ballet. Vamos de puntillas. Y es que el ballet de Kiev llega a Madrid en un momento en el que todos estamos más hermanados que nunca con Ucrania, y lo hace con el Lago de los Cisnes y con Ana Sofía Scheller como directora artística. Gloria López Navas.
Y además de disfrutar de uno de los espectáculos más bonitos de esta disciplina, por lo menos es mi favorito, vamos a poder contribuir también, John, a una buena causa, ya que por cada entrada vendida se va a donar a UNICEF 1,5 euros para poder apoyar así el trabajo que están realizando en Ucrania.
Ignacio Iturrate es el promotor de este espectáculo y productor de Goldberg Ediciones. Ignacio, ¿este Lago de los Cisnes qué tiene de especial? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tiene de especial lo que habéis dicho para empezar, que es pues la obra más importante y que más se baila en todo el mundo, pero sobre todo, ¿quién la va a interpretar? El Ballet de Kiev, una compañía absolutamente extraordinaria, que les vamos a dar trabajo empezando este verano, pero por más meses por España, ya que no pueden bailar allá. Y entonces, pues bueno, van a poner lo mejor de ellos encima del escenario, y además, pues esa contribución a la que mencionabais también a UNICEF para el gran trabajo que están haciendo. Entonces, pues yo creo que son muchas cosas especiales, pero hay que destacar la enorme calidad de la compañía, que el público va a disfrutar muchísimo, y esa dirección artística de Ana Sofía Scheller.
Ignacio, ¿el Ballet de Kiev ha dejado de trabajar en este tiempo o no?
Sí, claro, están parados, han hecho algo en Europa, han hecho algo en Italia, pero lo que están haciendo básicamente es fuera, sí. Y desde Goldberg lo que hacemos es darles trabajo, darles contratos de trabajo a todos los bailarines, para que puedan bailar primero en verano y luego en otoño e invierno, ¿no? Y entonces estamos muy satisfechos porque durante 5 meses les vamos a dar trabajo, y además durante toda la gira, como hemos dicho, vamos a vehiculizar esa cantidad de 1,5 euros por entrada vendida para a favor de UNICEF, para apoyar la emergencia, sobre todo en familias y en y niños. Y bueno, pues mejores causas creo que no hay, o son difíciles, pero sobre todo yo quiero poner en valor eso, que al final el arte y la danza pues va a servir también para sanar muchas cosas.
Y si hay alguna disciplina que es dura y exige esfuerzo y trabajo, es el ballet. Y por lo tanto, esta gente tiene que tener la cabeza, lógicamente, en su tierra, en sus familiares, en los que dejan atrás, pero fíjate, la capacidad de poder cada día volver a disfrutar o hacernos disfrutar con el Lago de los Cisnes. Por cierto, ¿dónde podemos conseguir las entradas?
Bueno, esto va a ser las actuaciones van a ser en el Teatro Coliseum, y las entradas se pueden comprar en entradas.com y en taquillas del Coliseum. En Ballet de Kiev, toda la información está en entradas.com o en las taquillas del Coliseum. Y a partir del 20 de julio, pues bueno, decías que es muy duro y es así, pero un artista cuando está en el escenario se transforma, y con todo este con toda esta anclaje que hemos hecho, ¿no?, alrededor de UNICEF, del Ballet de Kiev y lo que estamos preparando, pues yo creo que van a ser funciones extraordinarias. Y vuelvo a decir, sobre todo yo quiero resaltar el nivel de la compañía, que es una compañía fantástica. Uh-huh. Y todo lo que rodea, pues ya lo hemos hablado, que también pues, estamos hablando uh-huh. de algo muy, muy, muy importante.
Claro, y con los sentimientos a flor de piel, que eso se deja en el escenario, también se ve, sí.
Que también, sí. Pues muchas gracias, Ignacio Iturrate, productor de Goldberg Ediciones y promotor de este espectáculo, El Lago de los Cisnes, un lago de los cisnes muy especial, porque hablamos del ballet de Kiev. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de esas hormigas voladoras.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pensártelo más. No te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Obsérvalos, pruébalos, siéntelos, siéntate en ellos. Míralos con lupa o con microscopio. Trae a un notario si quieres, pero sí. En camino a casa ya puedes disfrutar de las rebajas de hasta un 50% en muebles y decoración en todas nuestras tiendas y también en la web. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando 2 bandejas de cerezas de 500 gramos, la bandeja sale a 1,79 euros. O el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por 1,25 euros la unidad.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Abrimos 2 nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Momento de tomar, querida Gloria, el aperitivo en Mesón o Pote.
Lo que te gusta es esta musiquilla, ¿verdad, John? Porque te traigo cocina gallega con los platos tradicionales y caseros que sé que te encantan, los arroces, las carnes de lo más jugoso, los pescados frescos hechos a la parrilla de leña y acompañados todo con la mejor selección de vinos. Y los sábados, además, nos podemos divertir con el karaoke de Mesón o Pote y con Ángel Vargas como maestro de ceremonias. Pásatelo en grande en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Mejor reservar por teléfono antes en el 91-610-54-54, 91-610-54-54 o en mesonopote.es.
No voy a cambiar, no voy a perder.
Mira, se me ha puesto una hace un ratito en la ventana. Y es que las puedes ver cuando paseas y te sientas en un parque, pegadas al cristal del coche o de la ventana. Hablamos de las hormigas voladoras que han aparecido estos días por Madrid, Gloria.
Se han podido ver en muchos puntos de nuestra comunidad y lo cierto es que son de un tamaño considerable. Nosotros queremos saber si el hecho de que haya tantas es normal o porque hay una plaga y, sobre todo, oye, si son peligrosas o si pican.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Agustín Cordobés, que es biólogo y responsable técnico de Madrid de Loquimica. Agustín, ¿esta plaga de hormigas voladoras es normal? Porque más de una ocasión ha habido, pero ¿en esta época del año hay tantas?
Hola, buenas tardes. Este fenómeno suele ser normal, es decir, las hormigas voladoras son la casta reproductora de todas las especies de hormigas o de gran parte de ellas y suelen emerger de manera un poco abrupta o brusca en una época del año. Generalmente, la casta voladora de las hormigas suele aparecer en las lluvias, tras las lluvias de primavera y de otoño. Pero es verdad que hay ciertas especies que no dependen tanto del factor humedad para emerger y pueden hacerlo en épocas de calor, como es esta. Pero en cualquier caso, es un fenómeno normal que ocurre todos los años. Es verdad que es llamativo porque es una aparición muy brusca de estos insectos que son bastante visibles en un momento puntual del año.
Y que son muy grandes.
No suelen entrañar ningún problema.
¿No pican, Agustín?
No pican. no pican. Es verdad que hay ciertas especies de hormigas, pero generalmente son las obreras o la casta de la soldado, que pueden llegar a picar si se ven amenazadas, pero en el caso de la casta voladora, en ningún caso se han registrado picaduras ni problemas sanitarios asociados a ellas.
Es más la cosa que da, ¿verdad?, verlas, porque claro, volando un animal de esas características nos llama poderosamente la atención. ¿Hay que tomar alguna precaución o no, o simplemente pasar de ellas?
Pues, en principio, precauciones no demasiadas. Si se produce una entrada muy brusca de hormigas voladoras, igual que te podría hablar de cualquier otro insecto volador, en una vivienda, pues lo suyo es poner o bien telas mosquiteras o cerrar las ventanas. Medidas de exclusión para evitar que los insectos entren en la vivienda. Pero más que nada por el hecho de tener muchos insectos dentro de casa, no porque nos vayan a hacer algún daño. Esto suele ocurrir también con las termitas. Las termitas son insectos sociales que no tienen nada que ver con las hormigas, pero también tienen una casa reproductora que es voladora. Claro. Generalmente las viviendas donde hay madera, gente no se acuerda de las termitas. Hasta que
aquí lo dejamos. Agustín Cordobés, un abrazo.
Es la una.